A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Avui al Matrix parlem de videojocs i ho fem amb una persona que és i ha estat referent a la indústria des de fa uns quants anys, Ivan Fernández Lobo, secretari general del DEVICAT, l'ens que aglutina la indústria dels videojocs a Catalunya i organitzador i col·laborador dels principals esdeveniments i conferències del sector. Parlarem amb ell d'un sector que sembla no estar mai en crisi. De fet, hi ha tants temes a parlar que de la conversa amb l'Ivan n'hem fet dos capítols. Avui us portem el primer. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge a Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de videojocs i ho fem amb un referent de la indústria com és Ivan Fernández Lobo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Hola, David. Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Discúlpame que no me lance todavía al catalá. Estoy en plena feina, pero todavía no me siento con comodidad para mantener la conversación en catalá.
Cap problema. Las personas que en algún momento hemos tenido un vínculo con la industria del videojuego, para todos nosotros, y Iván es un referente, es muy habitual encontrarle en todos los saraos de la industria, y siempre que alguien tenga alguna idea vinculada con este sector, seguro que en algún momento, pronto o más tarde, se va a cruzar en su camino con Iván. Pero para los que no te conocen, Iván, explícanos quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues eso es la... posiblemente la peor pregunta que me puedas hacer, porque no tengo jamás respuesta para ello, ¿no? Es un poco complicado. Parto un poco, siempre lo intento abordar de una manera un poco histórica, ¿no? Yo he sido académico, ¿no? Soy programador de formación, mi pasión no eran los videojuegos especialmente, aunque sí crecí con ellos, y fueron mi pasión durante un tiempo, pero mi pasión profesional eran los efectos especiales en el cine, y siempre digo que yo quería ser John Gaeta, que John Gaeta, para que no lo conozcáis, que seréis la mayoría de nombre, es la persona que hacía o que innovaba en los efectos especiales de Matrix, precisamente, ¿no? Que viene muy al caso por el nombre del programa. Y a mí me fascinaba la idea de poder crear tecnología que permitiese en el cine, en las películas, hacer efectos visuales más realistas, y me obsesionaba sobre todo los fenómenos naturales, ¿no? El agua, el fuego, todo este tipo de simulaciones que hoy en día son naturales en las películas, y que además hay una empresa que después en España, ¿no? Desde Madrid se convirtió en uno de los referentes a nivel mundial precisamente de esto, y yo quería dedicarme a esto. Después, derivó esa pasión por los gráficos en gráficos más interactivos, más cerca de los videojuegos, y desarrollé una carrera académica, ¿no? En la universidad, donde fui uno de los pioneros en España en formación especializada, ¿no? Junto con algunos otros, como al que recientemente premiamos en Barcelona, Daniel Sánchez Crespo, por su iniciativa en la Pompeu Fabra, otra gente que estaba haciendo lo propio en Madrid, en Castellón, en otros sitios, pero fue uno de los primeros. De esa formación especializada en la Universidad de Oviedo, donde yo también me formé antes de irme a Estados Unidos, empezaron a surgir iniciativas, una iniciativa de un laboratorio, lo que hoy sería una especie de incubadora de proyectos, ¿no? Lo que llamaríamos hoy una incubadora de proyectos similar a lo que es GameBCN en Barcelona, pues yo lo llamé, en esa universidad lo llamé GameLab. Empecé a desarrollar alrededor de ella pues distintas actividades que fueron congregando no solo el interés del mundo académico, de los estudiantes, de los profesores, sino también del mundo profesional, ¿no? Las pocas empresas habían en aquel momento, hablamos del año 2003 aproximadamente, 2002-2003, había 6-7 empresas de videojuegos en España o que desarrollaban videojuegos en España. Todas las actividades que yo hacía desde aquel Game Lab se empezaron a convertir como en el lugar de encuentro, ¿no? Se empezó a convertir como un punto de encuentro a nivel nacional. Esto derivó en actividades un poco más alcance, una conferencia, un congreso, que terminó con los años mudándose a Barcelona y convirtiéndose en uno de los referentes a nivel mundial, ¿no? Uno de los congresos que no por su tamaño, pero sí por su peso y por su influencia, se convirtió pues uno de los momentos estelares para el sector del videojuego, para los empresarios, empresarias, inversores, ejecutivos, creativos del sector del videojuego. Encuentran en Barcelona un punto de encuentro desde el año 2011 en Game Lab, y eso ha sido parte también de la creación de marca alrededor de la ciudad de Barcelona y alrededor de Cataluña como país, que nos permite hoy en día, ¿no?, presumir de alguna manera que Cataluña se ha convertido en la región europea que más inversión y proyectos atrae ahora mismo en este sector, ¿no? Habiendo, digamos, desarrollado mi carrera alrededor de ese proyecto, pues he ido ejercitando todo tipo de otras cuestiones, ¿no? Tanto a nivel de público, ¿no?, de interlocución con administraciones públicas, organizaciones sectoriales, trabajos con proyectos o partnerships con el sector. Yo soy un poquito una persona ahora mismo sin profesión, pero con una red de confianza, de contactos, un conocimiento de puntos de dolor de los distintos actores de la industria o del ecosistema, tanto a nivel público, ¿no?, como privado, ¿no? Trabajo con gobiernos, con organizaciones sectoriales, con compañías, con inversores, con medios de comunicación. Entonces, soy una especie de experto, entre comillas, en el sector del videojuego, que aplico sus conocimientos para asesorar y para tratar de escalar, ¿no?, posibilidades de proyectos o de ideas, ¿no?
El sector del videojuego goza de buena salud. Da igual cuando leas esto. Yo llevo muchísimos años escuchando esta frase. ¿Es cierta? ¿Es verdad que es un sector que ha mantenido y ha gozado de buena salud todos estos años? ¿O cuál es su salud a 2023?
Depende cómo definamos lo de la buena salud. Yo diría que sí, siempre ha tenido, ¿no?, desde que lo conocemos, buena salud, porque ha sido algo en crecimiento, ¿no? Todavía estamos en una, no sé si cercanos a una madurez, si lo comparásemos con una persona, ¿no? Pero sí que es verdad que lo único que ha hecho el sector de videojuego en todos estos años ha sido mejorar en todo, ¿no? Y todavía su perspectiva es de seguir mejorando, tanto a nivel de crecimiento de mercado. Me refiero no solo a crecimiento en números, sino en calidad de contenidos, en disponibilidad de plataformas, en adaptación a distintos modelos de negocio, en entendimiento del medio, ¿no? Y ha ido evolucionando. Es una especie de criatura en evolución que, según el momento en el que la mires, tiene los ojos, la mirada puesta en algún otro sitio, ¿no? Yo creo que ahora mismo, en este momento, el lugar donde el videojuego tiene puesta la mirada es en trascender, ¿no? Una de las cosas que estoy haciendo ahora mismo, pues entre otras, pues sigo siendo, pues teniendo roles fundamentales en distintos congresos, conferencias internacionales, desde el Game Lab que yo mismo creé hasta conferencias como GamesBeat en Los Ángeles o la London Developer Conference en Londres, y muchas otras. Una de las temáticas que más traemos sobre la mesa es, o las preguntas que nos hacemos en el sector, es si es el significado la siguiente frontera de los videojuegos, ¿no? Es decir, entender el videojuego no como un producto de entretenimiento, no como una actividad de entretenimiento, sino como un medio de impacto global a nivel social, económico y cultural, ¿no? Entender el videojuego como un lugar de encuentro, ¿no? Como un lugar de aislamiento. Entender todo lo que puede aportar a la sociedad el videojuego y cómo todas esas horas que invertimos, ¿no?, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero ya no tan jóvenes, todas esas horas de, en principio, ocio que invertimos en ese medio, como lo hemos hecho anteriormente en la televisión, en los cines, en la literatura, en otro tipo de medios, todo ese tiempo que invertimos, cómo revierte, ¿no?, en nosotros mismos y en nuestra sociedad y en la evolución de nuestra cultura, la proyección de nuestra cultura, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento de búsqueda de madurez, de búsqueda de identidad del videojuego, que, bueno, sigue acompañado de un crecimiento comercial y económico muy, muy importante.
Es lo que estaba pensando ahora. Realmente esta trascendencia o el hecho de que se habla de que el cine es el séptimo arte, quizá el videojuego podría ser el octavo arte, pero en algún momento pueden ser fuerzas contrapuestas el interés comercial de estas multinacionales que tienen que desarrollar productos con presupuestos que superan incluso los de las grandes películas de las majors, con el hecho de hacer un producto que tenga estos valores o que trascienda o que sea un producto que ataque o que llegue a los sentimientos de las personas. ¿Qué crees que es lo que ha convertido Barcelona, Cataluña, también España, en este polo o en este referente durante tantos años? En los años 80 era una de las industrias más potentes o uno de los países con estudios más relevantes. ¿Qué es lo que convierte esta zona en un referente?
Mira, si me permites, antes incluso de entrar en eso, por el comentario que has hecho, ¿no?, de los intereses contrapuestos, quería hacer darte un matiz sobre esto, ¿no? Siempre hay intereses contrapuestos. Siempre el interés, digamos, comercial de las empresas o el interés del negocio va por un camino y la deriva, ¿no?, del interés de los usuarios va por otro, ¿no? Siempre hay una convergencia, una especie de simbiosis entre esos dos intereses, pero tiene muchísimo más peso lo que la gente quiere, ¿no? Lo que la gente quiere convertir a ese medio, ¿no? Y así estamos viendo que el videojuego, a la hora de hablar del séptimo, el octavo arte, tiene muchas singularidades, ¿no? Pero tiene una muy, muy concreta y muy potente, que es que no es un arte en el que haya espectadores, ¿no? No hay una conexión, digamos, unidireccional, clara. Casi ninguno de los artes lo hay, ¿no? Pero aquí es todavía mucho más evidente que no hay una unidireccionalidad a la hora de transmitir, ¿no? Los videojuegos se han convertido ya en plataformas para la creatividad, de tal manera que podríamos incluso llegar a aseverar que la siguiente generación de creadores de videojuegos o de experiencias ya no son lo que entendemos hoy en día como los desarrolladores o los creadores clásicos, sino que es el propio jugador, jugadora, el que crea esa experiencia. Lo vemos en casos muy concretos, en Minecraft, lo vemos en todo el fenómeno de creación de contenidos en YouTube, alrededor de los videojuegos, ¿no?, cómo eso está trascendiendo otras áreas. Pero si nos fijamos y vamos más allá, vemos como que las empresas de alguna manera potencian eso porque les interesa, pero a la vez se pliegan a esa necesidad de expresarse y de participar que demuestran las jugadoras y los jugadores. Con lo cual, esa lucha, ¿no?, se produce, pero lo que hace es transformar lo que entendemos por la palabra videojuego, ¿no?, que es muy distinto a lo que entendemos hoy en día a lo que entendíamos cuando surgieron los primeros videojuegos o cuando incluso las jugueteras, ¿no?, lo veían como una amenaza, ¿no?, a su industria y lo trataban de criminalizar, o como cuando hemos visto un montón de, ¿no?, de posiciones defensivas con respecto al videojuego. Yéndome a la pregunta de Barcelona, de Cataluña, extensible a España, yo creo que siempre ha habido una capacidad creativa, ¿no? Ha habido pues mentes brillantes a nivel técnico, a nivel creativo, capaces de desarrollar productos singulares. Nunca ha habido una madurez de este sector en España como para transformar eso en realmente negocios, ¿no?, escalables, ¿no? Siempre hemos estado pues débiles. Yo creo que por una cuestión, bueno, pues no sé, iba a decir, tampoco me atrevo a asegurar por qué, pero bueno, nos pasa en muchas otras áreas, ¿no? Simplemente muchas veces el venir acompañado a un país con una potencia comercial o económica grande también ayuda, ¿no?, a que la ambición de la gente que monta las empresas sea distinta, que las posibilidades de financiación sean distintas, etcétera. España no es un país rico, no ha sido un país rico desde que yo he nacido, ¿no? A pesar de que nos sintamos y eso probablemente estemos el mejor país del mundo para vivir, pero no ha sido una potencia económica global. Entonces eso ha hecho que esa capacidad creativa, técnica, también vaya compasada de un nivel de ambición a lo mejor limitado y también unas posibilidades de escalado limitadas, que ahora parece que se van empezando a romper con la globalización, ¿no? ¿Qué se está produciendo ahora para que haya este crecimiento en España? Pues un poco se une esa capacidad, ¿no?, que tenemos y esa madurez que hemos ido adquiriendo poco a poco y que vamos poniendo en práctica, y también que el sector, al globalizarse y convertirse en un sector o en un medio de tanto impacto y de tanto crecimiento, necesita más creadores y creadoras, necesita extenderse, ya no puede vivir este sector de juegos que se hagan en Tokio, en Los Ángeles y en Londres y en Helsinki, por ejemplo, ¿no? Ya necesitan las empresas, estén donde estén, crecer sus equipos, abrir nuevos proyectos. Ya no son empresas en general de juegos, sino son empresas de propiedades intelectuales, con lo cual quiere decir que un Call of Duty, un Hitman, cualquier casi propiedad intelectual que conozcamos del sector de videojuegos tiene múltiples ramificaciones de múltiples productos que se están haciendo y, por lo tanto, se necesita talento a nivel global. Y aquellos lugares que han cultivado de alguna manera ese talento, que lo cultivan, como es el caso de España, pero sobre todo Cataluña en estos últimos años, donde hay iniciativas académicas excelentes, donde hay empresas que llevan muchos años trabajando, donde hay incubadoras, donde hay un entendimiento por parte de la administración pública de que esto es una oportunidad económica para el país. Eso hace que sea más atractivo, cuando estas empresas se expandan, irse a lugares como Cataluña. Unido a que cada vez más es más relevante para todo el mundo trabajar, pero también vivir y vivir en, ¿no?, en felicidad y en sintonía con unos valores, con unas expectativas familiares, personales, etcétera. Y yo creo que casi cualquier profesional del mundo, del sector que sea, si tú le dices que se tiene que ir de manera forzosa a vivir una experiencia profesional y personal a un sitio como Cataluña o como Barcelona en este caso, pues van a tener una receptividad enorme para hacerlo, ¿no? Mejor irse a un sitio así que no irse a otros sitios, ¿no? Gente del norte de Europa con muchísimo talento está deseando venirse a Cataluña, gente de todas partes del mundo, catalanes y catalanas que se quieren volver, gente de otras partes de España. Entonces, ese lugar idílico de vida, junto con una comunidad cada vez mayor de profesionales, ¿no?, donde vas a conectar y encontrarte, como yo siempre digo, cuando cruzas un semáforo, cuando vas a una cafetería, ya en Barcelona es cada vez más habitual oír hablar a alguien que está trabajando en una empresa de videojuegos y está comentando algo. Eso incentiva que más y más gente venga. Cuanto más talento se acumula en un sitio, mayores son las posibilidades de desarrollo, tanto para proyectos surgidos de capital local como en este caso lo que está ocurriendo es que multinacionales de todo el mundo ya tienen en el top de su radar, arriba del todo, cuando piensan en expandir sus equipos, directamente ven Barcelona como una opción, ¿vale? Entonces eso es un poquito lo que, ese efecto bola de nieve que se ha ido creando a lo largo de estos últimos, sobre todo esta última década, ahora está produciendo ese efecto y casi cada, no voy a decir cada día, pero cada mes aterriza una compañía nueva de videojuegos en Barcelona con un proyecto ambicioso, con necesidad de captar más talento, luchan por captar talento de fuera, hacen, ¿no?, programas de internships, de formación para que la gente que está en Cataluña se pueda formar e incorporarse, y todo eso suma y ha convertido, pues eso, a Barcelona y a Cataluña, pues es el lugar de referencia a nivel europeo para el desarrollo y por arrastre al resto de España.
Comentabas un efecto como de bola de nieve, este efecto de red que va expandiéndose. Otro efecto de bola de nieve de esta última década también han sido estos nuevos canales de distribución de contenidos, como puede ser el caso de YouTube, como puede ser el caso de Twitch, que han generado pues nuevos espacios para consumir, para interactuar, y también nuevas figuras, nuevos referentes en el sector. ¿Cómo lo valoras?
Sí, eso es una consecuencia de la del impacto social que tiene el videojuego, ¿no? O es un digamos que el videojuego se ha convertido ya es desde hace muchos años un elemento de conversación, ¿no? Antes lo que pasa es que lo era para un perfil muy determinado, ¿no? Éramos los niños normalmente, además los varones, ¿no?, de cierta edad, los que hablábamos de videojuegos, ¿no? Yo recuerdo con 12, 13 años hablar de videojuegos con todos mis amigos, después irnos a las salas de arcade también. Había pues alguna chica también que jugaba cuando aparecía algún juego concreto que le era más afín, pero en general éramos los varones, ¿no? y jóvenes los que hablamos, pero ya formaba parte de nuestra cultura, de nuestra conversación. A medida que el videojuego ha ido entendiendo que tiene que abrirse y tiene que ser, tiene que aspirar a ser casi un derecho más que un privilegio, ¿no? en nuestra sociedad, entonces se ha convertido en un fenómeno de conversación global, ¿no? Y eso va a ocurrir muchísimo más en el futuro. Es decir, ahora cuando las conversaciones sobre videojuegos son pues muy habituales, ¿no? Hay mucha gente que puede comentar temas que pasan, decía, en Minecraft, en Fortnite, en Roblox, en Call of Duty, en tal, tal. Entonces, esa conversación necesita espacios, ¿no? Para extenderse. Y pues la tecnología, siendo un medio tecnológico, ¿no? La tecnología ofrece esos espacios, es el lugar natural para extenderlos, ¿no? Porque además es un medio que conecta gente, esté donde esté, ¿no? Es un medio que no necesitas estar físicamente juntos para poder compartir una experiencia. Y eso hace que los canales digitales pues se multipliquen, ¿no? De que mientras juego yo quiero estar hablando contigo, estar comentando. Pero aparte me interesa que otra gente me vea, ¿no? Como cuando me iba a la máquina de arcade, jugaba muy bien una partida y se formaba un grupito alrededor mío, ¿no? Tenía un amigo que siempre comento que jugaba al Tetris, como no he visto a nadie en su vida, daba la vuelta a la pantalla, llegaba a la pantalla de 99, pasaba otra vez a la 0 y seguía y seguía. Entonces la gente, cuando ya iba viendo que él llegaba a pantallas ya que nunca habían visto, se iba acumulando a su alrededor, ¿no? Entonces tenía un público. Él entraba en la sala de juegos y había un público a ver dónde llegaba esta vez, o gente que quería aprender, o gente que... Y ese era el anticipo de lo que ahora, gracias a los medios digitales, tenemos, ¿no? Entonces es un poco la normalización del videojuego, y aunque todavía parece que es una cosa, ¿no? O que muchas veces en conversaciones más generalistas parece que no, es una cosa de los chavales, es una cosa de nicho, etcétera, estás viendo que si ahora te vas a plataformas como TikTok, Instagram, etcétera, muchos de los influenciadores más conocidos o que más ruido están generando, además por temas, bueno, por temas diversos, ¿no? Porque ahora ya se mezclan con futbolistas, con estrellas del pop rock internacionales, con todo, ¿no? Hay una serie de cosas, ¿no? Que estás viendo y dices, ¿pero de dónde sale toda esta gente? ¿No? ¿Dónde estaban toda esta gente? Estaban jugando videojuegos todos. ¿Y por qué se conocen y se conectan? ¿No? Tenían este. Y ahora hablan de cualquier otra cosa. Ahora hacen contenido, ¿no? Eso es el nuevo Sálvame, de alguna manera, ¿no? O los nuevos canales de todo tipo de contenidos. Pero surgen de esa comunidad de gamers, ¿no? De personas que se han conocido y han conectado alrededor de un fenómeno social como es el videojuego.
Ah, en la historia de más reciente, podríamos decir, del mundo del videojuego, ha habido grandes compañías que han acertado, hay grandes referentes incluso que han crecido con la atracción del videojuego, las japonesas, Nintendo, Sony. Sony reinventó un poco su negocio y con su línea de PlayStation, pero por contra hay otras compañías que, por más que lo intentan, parece que no acaben de dar con la tecla. Hablo, por ejemplo, de los casos de Apple o Google, que no es que no estén ganando dinero, porque como plataformas comisionan sobre todo lo que se vende de videojuegos a través de su tienda de aplicaciones, y en el caso de Google o de Alphabet, que es la matriz de Google, lo que hablábamos hace un momento de YouTube. Pero leíamos recientemente que Google cerraba Stadia, Apple parece que intenta, pero no acaba de dar. ¿Hay una fórmula secreta que estos señores no saben, o es que no es tan fácil el hecho de triunfar en este sector?
Bueno, yo creo que ellos tienen todavía, digamos, negocios de mayor escala, ¿no? Quiero decir que por muy grande que sea el negocio de los videojuegos, si miramos el negocio de Google, de Apple, son negocios de mayor escala. Si miras los rankings de las empresas que más facturan en videojuegos o que más influyentes a nivel económico en videojuegos a nivel mundial, de Google y Apple están en el top, ¿no? Porque en su rol como plataforma, pero están en el top, ¿no? Con lo cual no han necesitado tampoco hasta el momento, digamos, entrar en ese detalle, ¿no? Ya gestionan los contenidos y lo que el consumidor consume, valga la redundancia, desde su posición de dominancia en el mercado digital. Dicho esto, pues, pero es decir, si te fijas, por ejemplo, en el caso de Microsoft, Microsoft es un ejemplo muy similar a Google o Apple, ¿no? Es una compañía tecnológica, generalista, software de oficina, de plataformas, etcétera. Y sin embargo, es uno de los dominadores claros y se ha convertido en uno de los dominadores claros en cuanto a creación de contenidos también, ¿no? O sea, ese paso puede darlo en cualquier momento cualquiera de las otras compañías que mencionas, ¿no? Pero es una cuestión de cuándo es ese momento y con qué adquisición o qué emerge se produce, ¿no? Pero tienen capacidad económica para adquirir Ubisoft o Electronic Arts o cualquier otra compañía que esté, ¿no? En tanto ellos como Amazon, por ejemplo, ¿no? Aunque intentan cosas, ¿no? A nivel de plataforma, de crear nuevas plataformas, porque es donde están normalmente mirando, si tienen interés en comprar creadores de contenido, también podrían hacerlo, ¿no? De alguna manera, como está haciendo Microsoft, y también enfrentarse a temas de, ¿no? de cuestiones de monopolio que tendrían que también tratar de solventar, ¿no? Pero que bueno, que creo que no es tanto que haya habido un fallo, sino como que su intención deriva en otro tipo de ambiciones, ¿no?
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Ivan Fernández Lobo. Amb ell hem pres el pols a la indústria del videojoc del nostre país. La setmana que ve continuarem parlant d'altres temes relacionats amb els videojocs i la tecnologia. No us ho perdeu. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de Ràdio a la Carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Apple, Google Podcasts i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcanic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcanic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.